For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on Unlimited Welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on Unlimited Welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.
El caso de Chloe Monique Oatman. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Derek Oatman y Jessica Gargano eran una joven y feliz pareja de Waterbury, Connecticut, en el noroeste de Estados Unidos. Estando en sus tempranos 20, el matrimonio recibió a su primogénita el 1 de abril de 1994 y la llamaron Chloe Monique Oatman. El inicio de la familia truncó el sueño de Derek de terminar sus estudios universitarios. Pero eso no fue un problema, sino todo lo contrario. El nuevo padre dedicó desde entonces todos sus esfuerzos a la crianza de la pequeña, y con ese fin se empleó en el área de informática. De cualquier modo, resultaba muy sencillo encariñarse con Chloe. Su arribo al hogar fue sinónimo de alegría. Con su personalidad extrovertida y de gran carisma, era claro que la niña contaba con el don de ganarse el corazón de quienes la rodeaban. Con el posterior nacimiento de Zachary, la dicha de Derek y Jessica se multiplicó. Chloe, en tanto, se convirtió en el ideal de hermana mayor, y hacer reír al pequeño y jugarle travesuras se contaban entre sus actividades favoritas. Un detalle hacía singular a Waterbury, y de un modo u otro marcaba el día a día de sus habitantes desde 1958, cuando se erigió, sobre la cima de una montaña, una gran cruz de 17 metros de alto. El símbolo formaba parte de Tierra Santa, un parque ideado por John Baptist Greco, un abogado católico que, en la década de los 50, compró un terreno de unos 72.000 metros cuadrados y llevó a cabo el proyecto que buscaba recrear algunos pasajes de la Biblia. Fue la gran atracción de Waterbury durante los años 60 y 70 del siglo pasado. Unas 40.000 personas lo visitaban anualmente, pero su creador murió, y con el correr del tiempo, el parque quedó en el abandono y se cerró oficialmente al público. A escasos 6 kilómetros del parque se hallaba la escuela secundaria pública Crosby High School. Chloe se contaba entre sus alumnos, pero no era una más del montón. Su magnética personalidad había hecho de la jovencita alguien popular en la institución. Siempre rodeada de amigos, Chloe destacaba por su compasión, lealtad y franqueza. Además, para ella no existían barreras culturales. Conocer y entender a otros le apasionaba y se le daba de manera natural. En ese entonces, el centro comercial Brass Mill Center era muy frecuentado por los habitantes de la ciudad, incluida Chloe. Se les veía pasear por sus dos pisos, recrearse con las vidrieras de sus 130 tiendas y, por supuesto, comprar. De todo ello disfrutaba la adolescente cada tarde, generalmente en compañía de otros chicos y chicas. Durante los meses de verano, el establecimiento resultaba idóneo para entretenerse sin sufrir el agobio de las altas temperaturas exteriores. Fue así como, en una tarde calurosa de 2008, y mientras buscaba un asiento para degustar un té frío, Chloe conoció a Francisco Cruz. El muchacho andaba solo y ella, fiel a su simpatía, le preguntó la hora. Él se mostró sorprendido y, en principio, reticente. No obstante, más pudieron los encantos de ella y de ahí en más lo que siguió fue una muy amena charla. Francisco era 3 años mayor, su madre se ganaba la vida como empleada en el McDonald's del mismo centro comercial a fin de mantenerlos a él y a su hermanito, pues el padre nunca se hizo cargo de sus responsabilidades, y de hecho, vivía en Puerto Rico. Al igual que Chloe, Francisco cursó estudios en la secundaria Crosby. Sin embargo, abandonó cualquier plan de profesionalización. Se sentía perdido, sin rumbo, desconocía qué quería para su futuro. En resumen, su vida principal consistía en estar en casa y cuidar a su hermano menor una vez que éste volvía del colegio. Era su manera de colaborar, toda vez que la madre debía atender extensas jornadas de trabajo. Aunque permanecer en casa podría parecer aburrido o rutinario, y pese a no contar casi con amigos para un chico de su edad, esto no molestaba a Francisco. Debido a su temperamento calmado y con pocas aptitudes para socializar, él se sentía a gusto a solas. Pero con Chloe fue distinto. Tras el primer encuentro, surgió pronto una hermosa amistad, que se consolidó con el transcurso de los meses. Cada tanto, ella lo visitaba por las tardes para charlar, y para ambos era una grata sorpresa descubrir que tenían tanto en común. Escuchaban los mismos grupos musicales, compartían el gusto por las series de TV, y por si fuera poco, los unía un idéntico y astuto sentido del humor. A su lado, Francisco era capaz de dar rienda suelta a su imaginación. Se sentía confiado y seguro de sí mismo. Para Chloe, resultaba una satisfacción ayudarlo y, sobre todo, verlo motivado hacia nuevas actividades. Para el verano de 2009, Francisco mostraba otra cara, una mejor, renovada. Se les había hecho habitual a ambos manejar durante horas en bicicleta y pasear al aire libre. Chloe logró despertar el hasta entonces adormecido espíritu aventurero de él y lo incentivó a andar en patineta mientras lo veía resbalar una y otra vez. Además, la chica le presentó a todos sus amigos y estos lo aceptaron como otro integrante del grupo. La timidez y el retraimiento de un año atrás eran cosa del pasado. Uno de los pasatiempos favoritos de la banda, sin duda, consistía en escabullirse dentro de Tierra Santa. Subidos cerca de la cruz, tenían una privilegiada panorámica de la ciudad. Un escenario de lujo para reunirse a beber tranquilamente, fumar cigarrillos y divertirse a sus anchas, sin ser juzgados por los mayores. Sin ninguna duda, esos encuentros contribuyeron a cimentar el vínculo entre los chicos. Pese a ello, sus vidas estaban cambiando. Chloe avanzó con sus estudios de secundaria y conoció a Jeremy Reyes, el chico guapo del último año que le robó el corazón. El flechazo fue mutuo y el noviazgo no tardó en consolidarse. Juntos formaban una pareja tan formidable que para todos era evidente su felicidad. Chloe no dudaba en afirmar, a quien quisiera escucharla, que él era, nada más y nada menos, el hombre con el que se casaría a futuro. Francisco, por su lado, seguía sin definir rumbo. De manera progresiva, volvió a sus encierros en casa y allí pasaba el día ensimismado con videojuegos, carente de ambición alguna. Sin embargo, esos dos estadios diferentes en los que se encontraba cada uno no habían logrado disminuir la conexión entre él y ella. Al contrario, Chloe siempre estaba disponible para su amigo, lo conocía al detalle y sabía cuándo su ánimo flaqueaba. En esas ocasiones lo motivaba a salir más, a volver a compartir con el grupo. Jeremy también se integró sin dificultad entre las amistades de su novia, e incluso con Francisco se formó un nexo de camaradería bastante estrecho. A diferencia de este, Jeremy proyectaba un gran futuro para sí mismo, y por ende, ya había hecho planes para proseguir sus estudios en Nueva York. A finales de junio, llegó ese momento tan temido por Chloe. Debía despedir a Jeremy para que fuera a estudiar a otra ciudad. Francisco tuvo el buen gesto de prometerle al chico que cuidaría de su novia. Por supuesto, a ella le invadió una gran tristeza y desconsuelo. Siempre protector con Chloe, su amigo hizo cuanto estuvo en sus manos para consolarla. Incluso le aseguró que todo estaría bien, pues contaba con su presencia. Pero lo cierto fue que su comportamiento derivó pronto en sobreprotección, y tan celosamente la cuidaba que no dejaba que nadie extraño se le acercara. Justo a ella, un espíritu sociable. A pocos días de la partida de Jeremy, la pandilla de adolescentes se reunió y celebraron una fiesta, con el objetivo en mente de anular el desánimo que experimentaba y pasarla bien. Chloe optó por beber alcohol sin parar. Bebió tanto que comenzó a tambalearse de un lado a otro. Francisco lo notó. Hizo que la chica apoyara su brazo en él y tomó el control de la situación. Con paciencia y muy despacio, debido al estado de embriaguez de ella, la condujo hasta su casa y se aseguró de dejarla a salvo ahí. Para los demás jóvenes presentes, se hizo bastante obvio que esa actitud, casi paternal, escondía sentimientos más profundos que una simple amistad. Desde entonces, todos en el grupo afirmaban que Francisco y Chloe tenían una relación ahora que Jeremy se había marchado. Ni bien llegó el rumor a sus oídos, ella se sorprendió, pues no había nada más lejos de la realidad. Decidió ir hasta la casa de su amigo y ponerlo al tanto. Le aclaró que sentía por él un gran cariño, pero que su corazón estaba con Jeremy. Francisco la escuchó atentamente y solo atinó a responder que él era gay. La inesperada confesión la dejó conmovida y sin palabras, más aún cuando él afirmó que aquella era la primera vez que se atrevía a contarlo. Los dos prometieron no guardarse secretos nunca más. La tarde del 15 de julio de 2010, ambos se encontraban en el mall en compañía de otros amigos. Después de una breve charla con el grupo, se despidieron. Pasaron en busca de la madre de Francisco, que terminaba su turno laboral, y se fueron los tres rumbo a casa. Al llegar al domicilio, los jóvenes ya habían ideado un plan infalible para esa tarde: charlar durante horas y beber alcohol sin ser atrapados. Acostumbrada a contarle todo a Jeremy, Chloe le envió un mensaje acerca de lo que harían y cuánto le echaría de menos. Después, y sin aviso a nadie, fueron en busca de provisiones. En una tienda en la esquina de Washington Street y Baldwin Street, compraron 4 latas de una bebida frutal con licor, para luego dirigirse a pie hasta Tierra Santa. Llegaron al decadente parque religioso alrededor de las 7 p.m. Después de sortear escombros y las escalinatas maltrechas, subieron a la base de la inmensa cruz, y una vez ahí, se relajaron y empezaron a beber. Mientras Chloe contaba los planes que se imaginaba junto a Jeremy, Francisco ignoraba las repetidas llamadas telefónicas de su madre, quien se había preocupado en casa al percatarse de su ausencia. El muchacho bebía a gran velocidad. Al rato, y ya envalentonado por el alcohol, halló bríos para por fin declararle su amor a la chica. Por primera vez en todo ese tiempo, se abrió acerca de sus auténticos sentimientos hacia ella, y de paso, admitió que era mentira lo de su orientación sexual. Expuesto, dobló la apuesta e intentó besarla, pero Chloe lo rechazó de inmediato. Viendo que su negativa no parecía convencerlo, le recordó cuán en serio se tomaba su noviazgo, y además le recordó la promesa que él le hizo a Jeremy el día de su partida. Le reiteró que él debía cuidarla, no aprovecharse de la situación, que claramente era lo que intentaba. La verdad estaba indignada, y esa sensación fue en aumento cuando notó que, lejos de ceder, él se empeñaba en tocarla más y en repetir una y otra vez que la quería. Él le suplicaba que lo escuchara, y para ella era inútil. Le había mentido, y ahora la hacía incomodar. Necesitaba irse, no estar ni un minuto más en su presencia. Agobiada y temerosa, Chloe no vio más remedio que pedir a los gritos que la llevara a casa. De los continuos rechazos se generó un forcejeo, y en su resistencia, la chica le dio un codazo que hizo que se cayeran los lentes de él. Ese simple hecho enfureció a Francisco, al punto de liberar toda su impotencia y rabia contenidas. La empujó y la estranguló, hasta dejarla inconsciente. Todavía lleno de furia, descubrió que Chloe aún tenía pulso y abusó de ella. Tras el grotesco acto, consideró que no le convenía dejarla con vida y la apuñaló, valiéndose de una pequeña navaja suiza que escondía en su bolsillo. Luego abandonó el cuerpo entre las malezas del parque, limpió con la ropa de ella la sangre esparcida y huyó del lugar. Fue a la mañana siguiente cuando Jessica se percató de que su hija no había dormido en casa y aquello le resultó sumamente extraño. Las horas transcurrían con lentitud y Chloe no solo no volvía, sino que tampoco atendía a su celular. En vano llamó innumerables veces a su teléfono. No hubo ninguna respuesta. Nada. Entre ella y Derek resolvieron comunicarse con cada uno de los amigos de la chica. Por supuesto, Francisco estuvo entre los consultados, pero él se mostró consternado y les aseguró que la última vez que la vio fue cuando se despidieron en la puerta de su casa, luego que ella los acompañara a él y a su madre. Aquella consternación les hizo entrar en pánico, y una vez que consultaron a toda la pandilla, el resultado fue aún más desolador. Nadie la había visto la noche anterior. Se apresuraron a reportarla como desaparecida ante el 911. A continuación, la policía local activó una búsqueda a gran escala. Se cumplían 24 horas sin noticias de Chloe. La banda, Francisco incluido, se organizó para pegar carteles en el vecindario con el rostro y la información de su amiga. En paralelo, las autoridades citaron a cada uno de ellos para tomar sus declaraciones. Llegado el turno de Francisco, este repitió su coartada sobre la última vez que estuvieron juntos. Ante la ausencia de resultados positivos de las pesquisas, solo restaba la opción de que Chloe estuviese con Jeremy en Nueva York. Se procedió entonces a indagar en ese sentido. Apenas se enteró de la desaparición, al día siguiente Jeremy hizo acto de presencia en Westbury para colaborar con los investigadores y de inmediato estuvo a disposición para proporcionar cualquier información que pudiera ayudar a la resolución y al pronto hallazgo de su amada. En el vecindario, Jeremy entró en contacto con el grupo de amigos y aunque no dijo nada, lo cierto es que, por dentro, guardaba cierto resquemor hacia Francisco por no haber cumplido su promesa de cuidarla. La cantidad de horas transcurridas ya presagiaban lo peor para Jessica y Derek, quienes veían reducidas sus esperanzas de que la encontrasen sana y salva. El panorama era sombrío. Eso hasta que la declaración de Jeremy arrojó una luz sobre el misterio. Se trataba de la última conversación que sostuvieron. A partir de allí, las coartadas y el recorrido del caso cambiaban, pero sobre todo, la prueba exponía a Francisco como principal sospechoso. De inmediato fue citado a un segundo interrogatorio. Esta vez se mostró intranquilo y hubo claras inconsistencias en su historia, a la que sumó detalles que obvió en su primera declaración. Al confrontar su versión con los mensajes de texto que sostuvieron Jeremy y Chloe la tarde de su desaparición, Francisco insistió en negarlo todo, pero bastó que los agentes lo presionaran un poco para que se quebrara y dijera la verdad. Sin ahorrar pormenores, dio el crudo relato de todas las atrocidades cometidas durante aquella noche fatídica en Tierra Santa. No se contuvo de afirmar que siempre estuvo enamorado de la joven. Después condujo a los oficiales hasta el lugar donde abandonó el cuerpo. Una vez encontrado, se hallaba en avanzado proceso de descomposición. Francisco quedó arrestado y fue acusado por cargos de asesinato, estrangulamiento y agresión sexual. Se le fijó una fianza de $5 millones y se le hizo saber que se exponía a la pena de muerte en caso de ser declarado culpable. Debido a que la familia de Chloe deseaba evitar un proceso judicial doloroso, en 2011 se le ofreció un acuerdo de culpabilidad. El acusado aceptó, y el 18 de junio de 2011 se llevó a cabo el juicio no tradicional en una sala repleta de amigos y familiares de la víctima y el victimario, además de reporteros y alguaciles judiciales que se alineaban en las paredes. Durante su fallo, el juez de la causa, Richard Damiani, calificó el caso como el conjunto de hechos más horribles y sádicos del que había sido testigo durante sus 26 años en el tribunal. Francisco fue sentenciado a 55 años de cárcel, la pena máxima que le podían otorgar según el acuerdo preestablecido. vestido con un uniforme naranja de presidiario, que se ajustaba a su cuerpo alto y delgado, el homicida se negó a emitir comentario alguno. El defensor público asignado lo justificó basándose en su carácter tímido. Por su parte, Derek y Jessica declararon ante los medios que si bien la justicia había hecho su trabajo y la condena le satisfacía, de allí en más debían descubrir cómo intentar seguir adelante sin su hija. Además, y en referencia al silencio de Francisco, Derek afirmó que el homicida les debía una disculpa personal. Tiempo después, en un área cubierta de hierba a las orillas del río Naugatuck, entre Platte Mill Road y South Main Street, se erigió un banco conmemorativo de granito en memoria de Chloe. En el lugar, amigos y familiares podrían siempre rendirle homenaje, recordarla y desear lo mejor para su alma. Derek hizo grandes esfuerzos por aceptar lo sucedido, y en ese sentido, una noche de 2015, despertó del sueño y entendió que debía actuar, pues permanecer pasivo nunca le ayudaría a seguir adelante. Y actuar significaba seguir sus sueños y convertirse en un hombre del que Chloe hubiera estado orgullosa. Tomó entonces la decisión de abrir una cuenta de GoFundMe, con el objetivo de recaudar $25,000 y así poder volver a estudiar en la Universidad de Connecticut. Dio aviso en su trabajo, pues la idea ameritaba tiempo para concentrarse. Finalmente, podría aferrarse a su verdadera pasión: escribir sobre temas sociales y políticos. Entretanto, el recuerdo de Chloe permanece vivo entre quienes todavía escriben ocasionalmente en una página de Facebook dedicada a su memoria. A raíz de la tragedia, Tierra Santa adquirió una reputación de lugar peligroso. En los años posteriores, se buscó prohibir que indigentes y vagabundos se acercaran a sus márgenes. Algunos habitantes de la ciudad incluso llegaron a creer que el parque albergaba una fuerza maligna. Pero por fortuna para Waterbury, con el correr del tiempo, se inició un nuevo capítulo. Voluntarios retiraron árboles y rocas del sitio y se produjeron mejoras a mayor escala. Esos cambios, finalmente, derivaron en un proyecto para su pronta reapertura. Y, al menos, sería el regreso no solo de un sitio para la fe, sino de un hito local. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on unlimited welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.